was not to be. In the twist of separation, you excel in being free. Can't you find a little room inside?
El Ayuntamiento de Tordesillas y la Mesa del Lechazo de Castilla y León han firmado un acuerdo de colaboración para instalar la nueva sede en la localidad vallisoletana de Tordesillas. La Mesa del Lechazo es un lugar de encuentro de los operadores del sector ovino. Se reúnen cada 15 días y es ahí donde se fija el precio de referencia a nivel nacional. Tordesillas se convierte así en el epicentro del sector ovino. Hablamos con un miembro de esa mesa, Valentín Sánchez, que también es el responsable de una industria cárnica en Tordesillas de ovino SL. Buenos días, Valentín.
Hola, buenos días.
¿Qué supone que esta mesa haya elegido a Tordesillas para instalarse?
Bueno, pues pone un hito importante, ya que la lonja, la mesa de precios del Lechazo de Castilla y León, es la única lonja de referencia con la que contamos en Castilla y León y a su vez es la única lonja de referencia a nivel nacional exclusiva de ovino.
Por tanto, importancia para el sector ovino que atraemos aquí en Valladolid, una sede que no estaba en esta provincia, sino en Zamora, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, efectivamente. Anteriormente estaba en Villalpando, fue la última sede. Y anteriormente se realizaba no de una forma oficial, sino oficiosa en Benavente, concreto en San Cristóbal de Entre Líneas.
A través de esta mesa que se reúne cada 15 días, tú eres miembro, se acuerda el precio, ¿no? ¿Qué hacéis en ese encuentro? ¿Qué valoráis?
Sí, vamos a ver. Se cotiza el cordero lechazo. También se cotiza el lechazo tierra de sabor y el lechazo de IGP. Y también se ha incorporado recientemente otra referencia, que es el cordero lechal para engorde. Lo que hacemos es informar de una forma clara y transparente, tal y como indicamos en nuestra página web, sobre la evolución, análisis de mercado en las diferentes categorías que hemos comentado. Está representado el sector primario, ganaderos, por parte de cooperativas, representantes de cooperativas de ovino de Castilla y León, y luego tenemos la representación de las industrias cárnicas que operan también en nuestra comunidad autónoma.
¿Y es ahí donde se fija ese precio, que será para los siguientes 15 días?
Correcto, sí. La validez de la cotización es para 2 semanas, y durante esas 2 semanas pues es el precio que se toma como referencia para establecer las negociaciones entre productores y transformadores.
¿Y
durante ese periodo? Sí.
¿Y en esa última reunión, en qué precio habéis fijado?
En la última reunión se estableció una subida de 10 céntimos y la cotización fue 5.10.
¿De qué depende que varíe el precio? ¿Qué factores influyen?
Podríamos incluir un tercer factor que viene también influyendo. En los últimos años, los dos más importantes es la producción y el consumo. Pero lo que te comentaba, que en los últimos años también tiene una importancia a la hora de cotizar, que son las importaciones de cordero lechal que viene desde otros países, como puede ser Francia, Portugal, Grecia o Italia. Eso influye desafortunadamente, negativamente, a la hora de la cotización, porque normalmente cuando se incrementan esas importaciones, la cotización del lechazo de Castilla y León o bien no sube o bien baja.
Y en estos momentos, ¿cuál es la situación? Si hacemos una radiografía.
Bueno, pues en este momento es una época de las de menor producción. El consumo tampoco es un momento en el que haya un gran consumo. Podríamos decir que hay un equilibrio entre producción más bien escasa y consumo también más bien en la franja baja de consumo anual. Se irá incrementando, sobre todo en nuestra comunidad autónoma, motivado por el tema de las fiestas locales y provinciales de las distintas localidades de la región, con lo cual pues se espera que pueda haber un aumento del consumo. En cuanto a producción, actualmente ya te digo que escasa, pero te informarían mejor los ganaderos de lo que puede ocurrir para las próximas semanas. Históricamente no hay un alza en esa producción.
En cuanto a la industria cárnica, tú eres el que tiene esa industria en Tordesillas, gestionas alrededor de 250.000 unidades anuales. ¿Cómo está siendo la evolución? ¿Crece o no con respecto a otros años?
Bueno, vamos a ver. En cuanto a la producción, es lo que indicaba, te informaría mejor el sector primario, los productores, pero lo que nosotros podemos ver, tanto a nivel interno como estadísticamente, sí que ahí se está notando un ligero descenso en las producciones de este año 2024 frente al año 2023, en la producción de cordero lechal o lechazo.
Entiendo que también esto depende de la época del año.
Sí, la época del año en la que más producción hay es primavera, a partir de mediados últimos de febrero hasta finales de abril, principios de mayo, y luego va descendiendo para volver otra vez a aumentar pues a finales de mediados de noviembre y durante todo el mes de diciembre.
En cuanto a esta mesa,
las curvas habituales de producción.
Y en cuanto a esta mesa del lechazo de Castilla y León, que se ha trasladado a Tordesillas, ese lugar de encuentro, no sé si también buscáis un poco que se fomente el consumo del producto de la tierra.
Sí. De hecho, uno de los objetivos de nuestra asociación, que no solamente es la celebración cada dos semanas de la lonja, sino que también otro tipo de objetivo, pues es defender el producto, el cordero, el lechazo y su consumo, por supuesto, además de intentar también pues favorecer a lo que es el sector primario y al sector industrial. No solamente la asociación, es lo que más destaca efectivamente es la celebración de la lonja, máxima una vez que nos hemos convertido en lonja de referencia, pero también tiene otra serie de objetivos.
Y haciendo una radiografía, ¿el consumo, en líneas generales, crece o decrece en estos últimos años?
En los últimos años la realidad es que decrece. Decrece, entre otras cuestiones, porque tenemos precios en origen elevados respecto a el último año, y si lo llevamos a los tres, cuatro, cinco últimos años, pues el porcentaje de aumento de ese valor, de ese coste, es importante, con lo cual, pues bueno, eso conlleva que el consumo vaya decayendo, vaya creciendo.
Valentín Sánchez, miembro de esa mesa del lechazo de Castilla y León que se va a instalar en Tordesillas, esa mesa que se dedica a fijar los precios del lechazo.
Disculpa, ya está, disculpa que te interrumpa, ya está instalada, ya llevamos varias semanas y de hecho la semana pasada se firmó el acuerdo con el presidente de nuestra asociación y el alcalde de la localidad, que aprovecho para agradecer toda la colaboración que han mostrado para con nosotros, y esto nos ha permitido, pues además de firmar este convenio de colaboración, tener una sede propia en uno de los locales del Ayuntamiento de Tordesillas. Un agradecimiento al alcalde de la localidad, por supuesto, Antonio Oliveira.
Pues Valentín Sánchez, pues como decimos, ya está esa mesa instalada donde se decide el precio del lechazo. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Saner Riego, donde digo riego, digo Saner Riego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Saner Riego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Saner Riego lo tiene todo.
So I remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk.
Y hoy hemos conocido que la Diputación de Valladolid ha presentado el convenio de colaboración con Valle Alexia, un convenio que profundiza en el trabajo en tres líneas de intervención directa con niños y niñas adolescentes, información a las familias y también la puesta en marcha de campañas de sensibilización. Pero para conocer al detalle este convenio, en qué va a consistir, hablamos con Ana Sobrino, que es la presidenta de la Asociación Vallisoletana de Dislexia Ideas Valle Alexia. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Cuéntanos en qué va a consistir este convenio de colaboración.
Mira, sí, pues el convenio es un convenio que firmamos con Diputación, que nos permite a la asociación salir a la provincia de Valladolid y, como decías, atender a las familias y a niños que tienen dislexia en diferentes municipios de la provincia.
¿En qué casos concretos? Por ejemplo, ¿qué es lo que vais a hacer?
Sí, mira, entonces ya venimos desde el mes de enero haciendo talleres, encuentros con familias con esta dificultad, con niños con esta dificultad, en los que les informamos de cuál es la situación que están atravesando sus hijos, la forma de ayudarles con el colegio, con la tarea escolar. También hacemos talleres en los centros escolares de la provincia, bien para el claustro, bien para las propias aulas, y de esa forma conseguimos que se hable de dislexia, que se conozca a nivel familiar y a nivel escolar fuera de la capital. Otra línea de trabajo que tenemos son talleres, actividades que hacemos en diferentes municipios, hasta 10 municipios de la provincia, en fin de semana, una vez al mes, con grupos de niños y niñas entre 6 y 15 años. Y finalmente, pues también hacemos atención personalizada a las familias, ¿no? que necesiten un poquito más de atención, de pausa, para entender pues la situación que están trabajando, cómo progresar con ella, etcétera, etcétera.
Hablabas de esos talleres de formación para entenderlos un poco. ¿Qué dificultades se pueden encontrar estas familias en el camino?
A ver, cuando hay dislexia en una familia, en un hijo o una hija, al final lo que las familias tenemos como dificultad principal es que el niño no progresa en el colegio, ¿no? Para estudiar. Cuando llegan a la edad quizá de 6, 7 años, pues la lectura, la dificultad de aprender a leer les dificulta en aprender, ¿no? Porque al final las escuelas, los colegios tienen unos métodos en general bastante basados en la lectoescritura. Entonces, si un niño no consigue dominar la lectura, no consigue automatizarla, toda la actividad que viene después basada en lectura pues se ve afectada, ¿no? Y son niños que tienen una capacidad intelectual normal o por encima de la media, una escolarización adecuada, una situación familiar y social estructurada, pues el colegio les cuesta mucho, ¿no? Entonces, ante eso la familia no encuentra una respuesta, comienzan, digamos, el diálogo a veces poco constructivo con el centro escolar, no saben si la dificultad del niño hay que atenderla en el colegio, fuera, pero nosotros intentamos ponerle nombre por primero al tema y ayudarles a que den los pasos correctos para conseguir que esto sea simplemente una forma diferente de aprender y no un obstáculo en el aprendizaje.
Claro, porque si se encuentran esas dificultades en la escuela, quizás por falta de medios, ¿cuál es el siguiente paso para entenderlos?
A ver, las escuelas, los colegios a día de hoy hacen cribados, ¿no?, de esta dificultad. Y de alguna forma el propio centro escolar tiene los medios para que el niño sea atendido por los especialistas o incluso la dinámica de aula sea más favorable. Pero muchas veces, en muchos casos, la atención educativa que puede prestar el colegio se queda muy corta, ¿no? Y al final es necesario recurrir pues a un profesional externo que consiga que el niño lea siempre mejor que lo que lo venía haciendo, ¿no? Pero sí que es cierto que es clave la figura del maestro de aula, que entienda la dificultad y pueda adaptar su metodología de aula a esta dificultad y a otras muchas que tienen el aula, ¿no? Porque las aulas a día de hoy son muy variadas y hay muchos niños que necesitan otro tipo de dinámicas. Sí. Y los profes quieren hacerlo, porque los profesores son amantes de su trabajo y quieren darles a los niños lo que necesitan, pero muchas veces no tienen los medios, no tienen la formación, no tienen los recursos. Entonces ahí también nosotros entramos a ofrecer esa formación a estos profesores para que puedan pues acompañar a los alumnos como lo necesitan y como ellos querrían hacerlo realmente.
Supongo que detectarlo cuanto antes mejor, pero más o menos sobre qué edades tenéis datos de que se detecte.
Sí, pues mira, esta es una pregunta muy muy interesante, ¿no? Porque al final, quizá por unos recursos limitados, ¿no? Que al final muchas veces, lamentablemente, vamos siempre a los recursos, pues en los coles, a veces hasta que no llegan a los 8 años no se identifica claramente, ¿no? Y se pone el nombre de dificultad específica en el aprendizaje de la lectura, que es la dislexia. Pero sí que se ve que hay predictores previos que pueden empezar a aparecer a los 4 años, a los 5, que eso puede hacernos ver que va a aparecer una dificultad más adelante, ¿no? También cuando hay dificultades en la lengua oral, evidentemente las va a ver después en la lengua escrita. Entonces, si estuviéramos todos muy atentos y desde los 4 o 5 años fuéramos detectando esas dificultades, ¿no? Falta de dominio de la fonología, ¿no? De falta de diferenciar unas letras de las otras, tanto a nivel oral como luego escrito, falta de posibilidad o dificultad de manipular sílabas, falta de capacidad de hacer, por ejemplo, decir los días de la semana, decir los días de los meses del año, las letras del abecedario, de carrerilla. Ese tipo de señales los tienen que alertar, porque detrás de eso pues se desarrolla o va a aparecer una dislexia.
O sea, que digamos esas son las señales que pueden llamar la atención de un padre a decir que a lo mejor su hijo tiene dislexia, ¿no?
Que puede decir, sí, son señales. Siempre hay que ser muy cauto, ¿no? Porque a veces, oye, pues los ritmos de los niños cada uno es diferente y luego quizá con un poco de intervención o con un poco de atención, oye, pues al final consigue la adquisición de la lectura sin problema. Pero ante ese tipo de señales siempre es importante, pues consultar con un especialista y asegurarse que está todo funcionando bien.
Pues Ana Sobrino, presidenta de la Asociación Vallisoletana de Dislexia e Ideas, muchas gracias por acercarnos hasta aquí. El convenio que hoy se ha firmado en la Diputación de Valladolid y que tiene una dotación económica de 15.000 euros. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por darnos un saludo. Buenos días.
Ha venido, que ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Y seguimos muy pendientes de esa actualidad política, que hace apenas unos minutos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, informaba sobre el nuevo gobierno a partir de ahora en solitario tras la ruptura con Vox. Mañueco designa vicepresidenta a la consejera de familia Isabel Blanco y diseña un nuevo gobierno en el que continúa Santonja en Cultura. Además, ya se ha anunciado la dimisión de Juan García Gallardo, ya ex vicepresidente, también el cese de Mariano Veganzones y Gerardo Dueñas, que ocupaban las carteras de Industria, Comercio y Empleo y en Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Además, también una nueva incorporación, Leticia se incorpora al Consejo de Gobierno.
Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo,
COPE Valladolid. Estar informado.
Según un informe realizado por pisos.com, la vivienda en alquiler en España en junio del 2024 tuvo un precio medio de 11,73 euros por metro cuadrado en junio de 2024. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma más barata para alquilar un piso. Su precio de media está en torno a los 5 euros el metro cuadrado. Y ya si nos fijamos en la provincia de Valladolid, el alquiler está a 7 euros por metro cuadrado en el mes de junio de 2024. Ha subido en torno a un 5,8% con respecto al año pasado. En ciudades como la nuestra, como Valladolid, el alquiler en junio de este mismo año está a 8,57 el metro cuadrado. Ha disminuido con respecto a mayo, pero ha crecido un 4% con respecto al año pasado. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Vamos a analizar más de cerca estos datos que te acabo de contar de lo que ocurre en Valladolid. La oferta de habitaciones ha crecido un 56%. El número de personas interesadas también ha crecido un 3%. Su precio de media ronda los 280 euros al mes y también ha crecido un 17% con respecto al año pasado. Pero estos son muchos datos que mejor ponerles voz y que en un ejemplo concreto nos lo cuenten. Va a ser Juan Luis Blanco, gerente de la inmobiliaria Vallenova. Buenos días, Juan Luis.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, como propietario de una inmobiliaria, tú más que nadie conoces ese sector de los pisos de estudiantes. ¿Cómo está ahora mismo el mercado?
Bueno, pues realmente el mercado, tanto el alquiler a particulares como el alquiler para estudiantes, como bien has dicho, las estadísticas, está en aumento tanto el coste como la necesidad o la demanda, ¿sí?, de ese tipo de viviendas o de activos.
En cuanto a la inmobiliaria, no sé si notáis que los propietarios prefieren este tipo de inquilinos, un estudiante que a lo mejor está respaldado por sus familias, que otro tipo de perfil. ¿Qué os dicen los propietarios?
Bueno, realmente hay propietarios de todo tipo. Hay propietarios que prefieren alquilar sus inmuebles a familias y hay otros determinados que deciden alquilarlo a estudiantes, pues bueno, porque también, como vamos a repetir, hay mucha demanda y en muchos de los casos incluso compartir una de las viviendas, una vivienda que pueda tener 3-4 dormitorios, pues que esa vivienda la compartan 3 o 4 estudiantes, porque lógicamente el rendimiento que conseguirían a mensual de esa vivienda sería un poquito más alto.
Porque más o menos, ¿por qué precio está ahora mismo alquilar un piso para estudiantes y por habitaciones? Un piso completo por un lado y
bueno,
las habitaciones.
Como bien has dicho en la estadística, en este caso cumple bastante con la realidad, que en torno las habitaciones, alquilar una vivienda por habitaciones de estudiantes, estaríamos en torno entre 250 y 300 euros, ¿vale? Siempre y cuando se hiciera, lógicamente, por habitaciones. Se nos puede dar otro caso, que es en el caso de que la vivienda sea adquirida por una sola persona y que el propietario permita el subarriendo, que es más complicado que esto suceda.
Y en cuanto a zonas, quizás prefieren zonas más cercanas a las facultades o qué características piden o buscan a la hora de alquilar un piso, un estudiante.
Bueno, realmente Valladolid tampoco es una urbe de gran tamaño, ¿vale? Sí es cierto que la zona más demandada es la más cercana a las facultades, pero bueno, reitero, como hay un buen servicio público de transporte, si la ciudad no es excesivamente grande, prácticamente la demanda es en toda la ciudad. Sí es cierto que el perfil mejor de estudiante también va en función, como bien has dicho antes, en muchos casos son avalados por los padres y lógicamente en función de las rentas que pagas, pues prefieren el centro que suele ser un poco más caro, como puede ser otros barrios que pueden ser más económicos.
En cuanto a una evolución, ¿habéis notado algún cambio en los últimos años? Bueno, el precio sabemos que se ha incrementado, pero no sé si habéis notado pues que a lo mejor ahora alquilan más habitaciones que un piso completo.
Bueno, realmente va por épocas. Sí es cierto que todo lo que es el mundo inmobiliario, por la escasez y por la gran demanda de viviendas que hay, pues lógicamente los alquileres han subido en línea general, y luego es verdad que cuando empiezan las épocas estivales o cuando empiezan cuando ya se acerca el curso, pues lógicamente la demanda de viviendas para estudiantes o habitaciones se incrementa.
Hablábamos también esta mañana con cómo está siendo también el mercado de las residencias de estudiantes, y al principio, cuando un estudiante viene a la ciudad, quizás elige esa opción por no sentirse igual tan desamparado. No sé si vosotros notáis, por ejemplo, que a partir del segundo curso, cuando ya están avanzados en la universidad, eligen piso compartido.
Sí, bueno, sin ningún tipo de duda, quiero decir, está claro que además hay una falta también de residencias de estudiantes en la ciudad de Valladolid. De hecho, hace poco salió una noticia de una nueva implantación de una nueva residencia. Y sí es cierto que normalmente las familias y los propios estudiantes, pues en el primer curso suelen elegir, también porque tienen estudiantes que son de fuera de Valladolid, que no conocen la ciudad. Entonces, y también por tranquilidad de los padres o de la familia, de la unidad familiar, inicialmente prefieren estar un año o dos años en residencias y luego ya con más calma la posibilidad de conocer compañeros donde poder adquirir un alquiler de una vivienda en común.
Y en cuanto a esos pisos, ¿qué buscan? ¿Que sean más amplios, que estén más céntricos?
Bueno, como te he comentado antes, hay un poco de todo. Sin ningún tipo de duda, prefieren lógicamente que sean viviendas de 4 dormitorios, porque así, bueno, pues se suelen repartir las habitaciones y suelen intentar que el montante total del alquiler sea inferior, ¿vale? Luego se nos puede dar el caso de que hay gente que, bueno, pues que porque tiene más esa unidad familiar, sus padres tienen más capacidad económica y alquilan una vivienda solo para una sola persona, pero es más extraño, normalmente suelen ser pisos compartidos.
No sé, Juan Luis, si tú en la inmobiliaria has detectado que en algún momento haya habido algún problema, pues que hayan llegado un propietario y ha dicho: he tenido problemas con estudiantes, o es más otro perfil, que al final, estando amparados por los padres, no generan tantos problemas.
Bueno, realmente, bueno, ahí yo creo que hay una... Bueno, hay gente que sí prefiere la vivienda de estudiantes, pero bueno, hoy por hoy... verdad que no con las normativas municipales de ruido, con tal, ese miedo, posible miedo a que el inquilino sea guerrero, prácticamente ha desaparecido. Ya no es como hace unos años que podía suceder. Es decir, no lo que sí es cierto es que, bueno, vuelvo a repetir, hay propietarios que prefieren no alquilárselo a una familia o tal, o no a estudiantes, pero bueno, no por la catuista de que vayan a molestar.
Juan Luis Blanco, gerente de la inmobiliaria Villanova, muchas gracias por atendernos.
Nada, a usted por contar con nosotros. Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bonito del Norte, Palacio de Oriente en aceite de oliva, OL 240, 3,95 €. Gambón congelado Pesquera Santa Cruz, estuche 2 kilos, 16,95 €. Nectarina amarilla y roja o blanca, kilo 1,25 €. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo 8,90 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Llegamos a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Where are you now?